partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a un nuevo programa. Estamos contentos de poder empezar con todos ustedes un nuevo programa de Bonus Track. Estamos hoy con casi todos. ¿Por qué? Sí. Porque está Valeria, que le damos la bienvenida.
Hola, muy bienvenida. Muchas gracias.
Bueno, y está Walter con nosotros.
También, gracias.
Nos está faltando Lázaro, que hoy no pudo estar con nosotros porque está en un campamento. Uh-huh. Y es como la especie del orador principal, ¿verdad?
Sí, está en el alfa.
Así que tenía lindo tiempo para entretenerse. Sí. Le mandamos un saludo a Lázaro también. Uh-huh. Y nosotros estamos encontrándonos para hacer otro programa de Bonus Track.
Exacto.
Lo primero que tenemos que darle y lo que queremos es tener su comunicación, su retorno. Uh-huh. Bueno, lo más fácil hemos decretado entre nosotros o hemos concluido, digamos.
Después de un cónclave.
Hemos concluido que habemos WhatsApp. Sí, ¿por qué? Porque nos parece que el WhatsApp es la forma más fácil para estar en contacto y le aprovecho a decir el número. Es 00598-99000540, ¿sí? Uh-huh. Otra vez, 00598-99000540. Es lo más fácil para estar en contacto con nosotros porque usted ahí nos escribe y nosotros le vamos a enviar el audio del programa, si lo desea. Y si usted nos quiere mandar un saludo, por ejemplo... Hola, que nos ha pasado,
sí.
En la madrugada, hola, con eso alcanza.
Sí.
Para nosotros vamos a un poco ver comenzar una charla, o bueno, los estamos escuchando desde tal parte del mundo, donde sea usted nos escribe, para nosotros es bueno saber.
Sí, claro.
Hay gente que nos dice incluso la radio, el horario en donde nos están escuchando, bueno, mandan un saludo. En esta semana justamente llegó un saludo de una radio, nos escuchaban y queríamos que le mandara saludos. Pero ahora no me acuerdo el nombre de la radio.
Y en el próximo programa le volvemos a mandar saludos a usted.
Le vamos a tener que mandar saludos a la radio con nombre porque me olvidé.
Va a dejarlo anotado acá, ¿viste?
Sí, él me dijo, somos parte del equipo de la radio y queremos que nos manden saludos, pero me olvidé del nombre de la radio.
Él sabe que es para él.
No hay problema. No decimos nada y lo decimos el próximo. Le mandamos el saludo correspondiente. Y bueno, y hay oyentes que nos están escribiendo, así que es la forma más fácil.
¿Sí? Y está bueno para hacer preguntas también, que me quedó tal duda del programa.
Nosotros con gusto se la vamos a pasar a Walter.
Sí, y él pero está bueno el que se sientan parte y poder contactarse también,
sí.
¿No?
Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. O sugerir algún tema, ¿no? Uh-huh. Que nos ha pasado, que nos sugieren, che, mira, ¿sabes qué? Me gustaría que hablaran de tal área y tengo alguna pregunta. Bueno, con gusto nosotros podemos estar a la orden. Uh-huh. Por ahí. Nosotros con Biblia en mano nos ocuparemos de responderlo. Sí. Porque si responde Walter o responde Rodrigo, bueno, no sé. Pero si responde la Biblia, seguramente va a ir bien, ¿no?
Eso exacto.
Es algo que tenemos siempre como un principio, cuando respondemos a algún oyente con Biblia en mano, si no, será una linda idea.
Claro,
¿no,
vale? Sí, sí.
¿Eh? Será una linda idea.
Una linda opinión.
Una linda opinión, claro.
Muy noble.
Sí, sí. Qué lindo comentario.
Pero si lo dice la Biblia, bueno, ahí tenemos una seguridad, que es lo que... usamos para guiarnos en el camino, ¿no?
Así es, seguridad y autoridad.
Muy también, bien, ¿no? Valeria, exactamente.
Y estamos en la triada de Judas. Estamos
aprendiendo. Es el programa número 2 que estamos hablando de ese
así
tema.
Así que si se perdió el 1, nos ponen WhatsApp y le pasamos el 1.
El 3 de Judas y el segundo de las triadas.
Exacto.
Le pasamos todo Judas.
Le podemos pasar todo. Si usted está en YouTube, bueno, podemos mirar los programas anteriores para estar al día. Igual siempre vamos a hacer un resumen, ¿no, Walter?
Uh-huh. Sí.
Nos ponemos al día. Para empezar, vamos a irnos juntos a la Biblia, al libro de Judas.
Sí. ¿Sí?
Así que vamos juntos allá y ahí vamos a empezar a comentar algunas cosas de... Algunos ya hemos dicho, ¿no?
Sí.
Esta palabra que Walter nos... Vamos a aprender la Biblia.
Es que yo también la aprendí.
Que Walter nos enseñó. Y esta triada.
Triada, sí.
Que son tres cosas que la Biblia usa como para...
explicar algo.
Explicar o sobre... pasar el flujo arriba de un ejemplo, ¿no?
Sí, ejemplos de algo, ¿no? Que ha pasado y que son que te toman para que, bueno, prestar atención, ¿no? y bueno, y no cometer el error.
Exacto.
Claro, no, anoche leíamos con nuestros hijos justamente una viada, porque eran dos ejemplos, cuando el rey tiene el sueño de las vacas flacas que se comen las vacas gordas y las plantas flacas que se comen las plantas gordas. Eran el mismo ejemplo. Y bueno, ahí termina nuestro amigo recién salido de la cárcel diciendo las dos cosas son lo mismo, rey. Sí. Entonces, la Biblia se ve que se vale mucho de estas cosas para remarcar una idea, ¿no?
Sí, me parece que estamos usando el mismo plan de lectura.
Bueno, vamos por esa.
Yo unos días atrás estuve en eso, así que andamos medio parecido.
Ando peleándome con Jacob y con Esaú todavía, así que andamos ahí. Hoy de mañana tenía a Jacob encontrándose con Esaú. Con todo.
No, tipo, yo fui la semana pasada.
No me mates, toma, te regalo todo lo que tengo. Hay mucho material ahí para sacar. Pero bueno, sacar. No es lo que nos viene el consejo.
Pero está buena la idea de lo que la Biblia utiliza o lo que Dios hace para que nos demos cuenta de darnos, bueno, tres ejemplos de lo mismo para que lo entiendan. O dos ejemplos de lo mismo, bueno.
Y con diferentes enfoques, pero claro, que terminan con lo mismo, ¿no?
Yo creo que es como, bueno, no entendiste este ejemplo, tengo este otro y tengo este otro.
Sobre
este,
y
¿no? Siempre es cosas alguno comunes, lo vas a entender más o lo vas a sentir más, ¿no?
Sí, o golpea más por otro lado, porque de repente puede ser el orgullo, puede ser el otro lado, otra área, ¿no? Porque veíamos que en la triada anterior eran otras cosas, ¿no? O sea, había murmuración, había blasfemia, había otras cosas. Entonces, en cada uno un ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero el juicio era el mismo.
Pero que apunta a lo mismo, ahí está.
A un juicio, ¿no?
Y siempre con cosas sencillas, decía yo.
Sí.
Siempre con cosas sencillas, ¿no? Ejemplos de la vida cotidiana con profundidad.
Claro. El tema es que muchas veces nosotros hay cosas que no las... Estamos 2000 años para atrás, ¿no? Entonces es difícil contextualizar algunas cosas, ¿no? Y por eso tenemos que a veces apoyarnos en otras cosas, ¿no? Para poder entender, no quiere decir que la Biblia no se explica. La Biblia debería explicarse por sí sola, ¿no?
Jesús usaba los ejemplos diarios.
Diarios, ¿no?
Solo que a veces hay algunas prácticas judías que de repente uno desconoce.
Claro.
Costumbre,
por la época en la que vivimos.
Sí.
Que o no por entendemos. No ser judío también.
Sí, claro.
Sí, también. No entendemos algo que por ahí es vital en la cultura y nosotros, bueno, tenemos que ir a estudiar cuántas veces, ¿no? Con las palabras en griego, las palabras en otra lengua.
Sí.
Bueno, a ver, ¿qué significa esta palabra en español? Es otra cosa.
Claro.
¿No? Es otra cosa. Sí. No significa nada. Bueno, está. Uno vuelve y nos llevamos por ahí un poquito
pero
más.
Pero por eso tiempo, a veces, ¿no? Cuando hay hermanos que nos leen un texto y nos dicen este verbo significa esto, te da una visión más global de lo que quería decir, ¿no? Exacto. Entonces eso ayuda mucho, ¿no?
Hace tiempo estuvimos con un hermano acá, cuento una cortita y te dejo empezar el programa. Dice, bueno, escribí un libro, ponele, que fue acerca de Judas, no me acuerdo de lo que era. Y bueno, como no encontré algunas versiones que estuve mirando las 60 y todo, bueno, la traduje yo del hebreo. Ah, bueno. O sea, él propio tradujo su propia Biblia para estudiarla, ¿no? O sea, no es que hizo su propia Biblia.
No.
Pero él no te avanzaba dos palabras en un versículo y ponías play y, claro, él había traducido. Cosa que uno...
Claro,
más del español vos no vas. Claro. Bueno, capaz inglés, algún otro idioma que te sea familiar, pero ir al idioma original.
Eso ayuda mucho, ¿no? Hablando de esto, voy a pasar hay un libro de Judas, que ahora se me fue el nombre del hermano que vino hace poco.
A ver, contame.
El que vino que estuvo compartiendo en el 40 aniversario.
Ah, sí, Norberlit.
Norberlit. Está muy bueno ese libro de Judas, está muy interesante, así que paso que está en...
Perfecto.
Es de uno de llamada a medianoche.
Ahí está, nos pueden escribir o a la web o algo y también le mandan.
Con mucho gusto.
Sí.
Está ahí disponible en la librería, ¿no? Bueno, pero bueno, pasamos el aviso.
Dale. Bueno, vayamos al versículo 11.
Sí, estamos contigo ahí.
¿Te animas a leerlo, Valeria?
Voy.
Y leemos hasta el 16.
Muy bien.
¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Baal, engaña a la gente por dinero. Y como Core, permanece en su propia rebelión. Vamos al 12. Cuando estos individuos participaron con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre las tierras sin dar lluvia. Son como árboles del otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma en sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoch, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos.
Es que son incontables, por eso.
Por eso no podía decir.
No puedes contar.
Exacto. Para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos de cada uno que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho entre ellos. Y me falta el 16, perdón. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y aludan a otros para conseguir lo que quieren.
Hace tiempo que no escuchaba la palabra fanfarrones.
Fanfarrones.
Bueno, nos vamos para el 11, volvemos.
Sí. Bueno, vamos a primero a contextualizar algunas cosas. ¿Por qué ahí Enoch? Aparece Enoch, ¿no? Aparece y hay Enoch. Un libro de Enoch o alguna profecía de Enoch, ¿no? Y parece, yo voy a leerlo así textual para no pifiarle, ¿no?
A ver.
Dice, ¿cómo dar respuestas a que un libro extracanónico o fuera esté puesto acá, ¿no?
O sea, que esté mencionando un libro que no está en la Biblia.
Que no está en la Biblia, ¿no? Pablo en algún momento habla acerca de un... En Tito habla acerca de los cretenses, habla de un escritor y que hablaba sobre cosas. Entonces, como que para contextualizar alguna cosa, ¿no? Era una realidad, como veníamos hablando anteriormente, de que los judíos o los hebreos de esa época manejaban otros textos o manejaban costumbres, ¿no? Que eran algo cultural, ¿no? Entonces, en su tiempo tenía acceso a otros libros que también conocían sus contemporáneos. Y estos libros extrabíblicos, que no estaban en el canon de los libros hebreos, eran manejados como una literatura de tradición.
Yo te iba a decir, es tipo literatura de la época,
sí,
digamos.
Literatura de tradición, ¿no? Es decir, que aunque no fueran inspirados, sí tenían elementos culturales que componían la tradición judía. Como decías vos, era algo cultural, ¿no? La idiosincrasia judía, así que cuando los judas los emplea, está usando recursos de la tradición de su pueblo, ¿no? Es como, de alguna manera, usar como una parábola, ¿no? Cuando hablamos de las parábolas, usar ejemplos de lo que la vida cotidiana. Bueno, el Judas acá usó textos literarios, ¿no? De algunas cosas que se usaban, que se usaban por costumbre, ¿no?
Bien.
Hablando de esto de Enoch, ¿no? Porque en Enoch, por más que Esteban Bay se hizo un libro que está muy bueno de Enoch, sí, no habla nada de esto.
De cuatro versículos.
Habla de este, por ejemplo.
Como material de Enoch.
Sí. ¿No? Pero profetizó, ¿no? Es interesante, se ve que es algo que fue una cultura oral que fue llevada en los tiempos, pero que nunca fue escrita. ¿Por qué el Señor no quiso que fuera escrito? No sabemos.
Claro.
Pero dice ahí, profetizó acerca de la venida del Señor con sus santas decenas de millares. Y es una realidad que eso se va a cumplir, ¿no? Uh-huh. En un tiempo va a venir.
Sí, claro.
¿Sí? Y se va a cumplir esto. Pero bueno, vayamos un poquito más atrás. Pero era como para contextualizar, ¿no?
Bien.
Y usa solamente estos materiales de una manera de ilustración, ¿no? Para poder apoyar verdades inspiradas.
Bien.
¿Sí? Pero eran cosas que eran conocidas por la gente, pero de su época, de su entorno, pero no quiere decir que, bueno, que por eso que se complicó. Algunos piensan que Judas no debería estar dentro del canon.
He escuchado alguna vez, sí.
Y por esta temática, pero... En realidad, si uno empieza a mirar, y sobre todo cuando lleguemos a la parte final de Judas, nos perderíamos esa bendición final que hay, que es un resumen de lo que es la salvación, ¿no? Sería un resumen de soteriología, que eso es lo que realmente la carta iba a ser escrita, ¿no? Pero esta carta nos lleva a pensar de que tengamos cuidado, ¿no? Habla acerca de tener cuidado de la apostasía, ¿no? Y ahí habla otra vez de la tríada, el camino de Caín. abandonando el camino de Dios y haciendo religión a su medida, ¿no? Génesis 4, y podemos ver en 1 Juan 3:15. Me gustaría que fuéramos hasta ahí, hasta Génesis 4, 1.
Digo.
Así leemos y nos acordamos, porque...
Génesis 4.
Uy.
Era el micrófono nomás.
Sí, sí, ese 4, es el micrófono, 1. Sí.
Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor, he tenido un varón. ¿Sigo?
Sí, sí, seguimos, sí, sí.
Tiempo después dio a luz al hermano Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Así que teníamos dos hermanos muy diferentes.
Sí.
Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos corderos que eran de las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín no la aceptó. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. O sea, que estaba recontra enojado.
¿No? Sí.
Recontra enojado. ¿Seguimos?
No, está bien, vamos a ir frenando bien por ahí. Lo que ahí nos habla acerca de un camino, ¿no? Abel eligió. ¿Qué trajo?
Sí, lo que tenía en la mano.
Y Caín también, pero es interesante, ¿no? Uno entendió que para la salvación tiene que haber sacrificio. Para que haya remisión de pecados tiene que haber sacrificio. También hay cosas para que Dios vio.
Sí, la otra vez leía algo y decíamos, en realidad, ¿qué está mal acá? ¿No? O sea, claro, uno tenía ovejas, ponele, dice, sí, sí. Dice ovejas. Y el otro tenía frutos. No sé, papas, frutas, verduras. No importa. Y uno dio de lo que tenía y el otro dio de lo que tenía. Dio la ofrenda, dio el diezmo, dio el triple, el coso, no importa.
Dio.
Entonces, ¿qué está mal? Y bueno, decían, posiblemente la actitud estuvo equivocada.
Sí, el corazón. Sí. El corazón de agradar a Dios, de cómo agradamos a Dios, ¿no? Y bueno, y ahí podemos ver varias cosas, ¿no? Algunos dicen que, bueno, que el fruto de la tierra, como la tierra ha sido maldecida, no era lo más apropiado. Como decías vos, ¿no? Es como que me digas la ofrenda de un carpintero y la ofrenda de un doctor. ¿Qué diferencia hay? Es el mismo dinero, ¿no? Claro. El mismo diezmo, claro. ¿No? Es lo mismo. O sea,
no veo el problema.
Pero el tema estaba en el corazón. En el cual nosotros a veces queremos acercarnos a Dios y, bueno, de alguna manera ganarnos el favor de Dios. Con lo que le traemos, ¿no? O sea, es como que vos querés... es como cuando se lleva... A las estatuillas se les lleva una ofrenda para que me dé favores, ¿no?
Exacto.
Ese es el corazón que tenía Caín. Y Abel no. Abel se dio cuenta que para poder ser perdonado sus pecados había que hacer un sacrificio.
Bien. No lo sabemos. Queda ahí.
¿Sí?
Como un misterio.
Pero sí
es bastante lógico.
Es por ese lado, ¿no? Abandono del camino de Dios, haciendo una propia religión. Cuando hacemos nuestra propia cosa a nuestra manera, ¿no? No a la manera de Dios. Y eso era muy conocido por ellos, ¿no? Y bueno, y después, y se lanzaron por lucro con el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, ¿no? Y Balaam, ¿se acuerdan de Balaam?
Me acuerdo del burro de Balaam. Sí.
Sí.
De ese que fue más famoso que Balaam.
Vayamos ahí a Números 22, 24. Y en el pasaje se acuerdan de que había que maldecir.
Números
22.
Puse
24,
dale.
22. Bueno, en realidad sí es. El texto en realidad sería del 21:5.
Hasta el 24 y algo.
Claro, lo que pasa es que en todo el pasaje venía a ser eso, ¿no? Del claro. 22 al 24, ¿no? Bien. Pero en el 21:5 podemos leer ahí un poco. Dice, cuando el cananeo y el rey de Arad, que habitaban en Negev, oyó que venía Israel por el camino, y Atarim peleó contra Israel y tomó prisioneros, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, sin efecto entregaré el pueblo en mi mano, y yo destruiré ese. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó. Y a ellos la ciudad se llamó aquel Omra, ¿no? Ay, no me estoy confundido.
A ver, ¿qué decías? ¿22?
Sí. Bueno, está, pero después...
Habías dicho 22-24.
Sí, sí, me confundí.
No pasa nada.
Pero, bueno, vamos a ver Balaam, ¿no? Cuando él bendice a Israel, ¿no?
El 22-24 dice, entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las dos paredes
del viñedo.
De dos viñedos. Uh-huh. Y ahí viene la burra, sí.
Sí, ahí viene la burra, sí, sí. Bien. Pero no. Pero el tema es, Balaam lo contrataron, ¿sí o no?
Sí.
O sea, fue contratado, fue un profeta que, mercenario, para maldecir al pueblo de Israel, ¿no? Y lo termina bendiciendo.
Lo contrataron como a sueldo, digamos.
Sí, a sueldo, ¿no? Fue un mercenario, ¿no? Y bueno, y hubo una contradicción ahí, ¿sí? Y es importante, abandono de la verdad de Dios por codicia. ¿Sí? Él sabía lo que tenía que hacer, pero por codicia hizo otra cosa, ¿no?
Bien.
Y eso también trajo problemas para el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado, ¿sí?, cuando de repente por codicia queremos hacer cosas que no está bueno. Y después, contradicción de Coré. Blasfemó a Dios, entró en el santuario con fuego extraño, perdió la vida y fue tragado en la tierra. Números 16, ¿no? Los apóstatas cambiaron el camino, la verdad y la vida. Eligieron su propio camino. Cambiaron la verdad por codicia y la vida por fuego eterno, ¿no? Cuando nosotros, a través de nuestros propios impulsos, queremos hacer cosas para Dios, pero no haciendo caso a los consejos bíblicos.
O sea, inventando nosotros.
Sí, por ejemplo, queriendo que la iglesia crezca, queremos hacer cosas.
Uh-huh. Claro.
Pero de repente esas cosas no están dentro de la Biblia. O sea, ¿cómo organizarnos? Lo podemos organizar de diferentes maneras la congregación. Sí. Pero hay cosas que están por fuera.
Uh-huh.
Pueden servir por un tiempo en una congregación, pero no es la clave. La clave es cuando nosotros hacemos ese ejercicio espiritual de, cuando nos equivocamos, pedir perdón y rehacerla el camino. ¿Mm? Y no tratar de hacerlo o enmendarlo a nuestra manera.
Ahí te entendí mejor.
Sí. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos que por hacer cosas para Dios, Dios nos va a bendecir.
Claro.
No, pero yo soy un gran siervo de Dios.
Voy a... Toco el teclado en todas las reuniones.
Sí, o yo estoy siempre, o no sé, o hago esto para Dios. Sí, bien, está. No es el camino, o sea, no es. Dios te pide algo, bueno, está bueno que pongas tu mano en el arado y sigas adelante, ¿no?
Por supuesto.
Pero eso no puedes nunca quitarle el lugar a Dios.
Bien.
Dios tiene que tener el primer lugar. Jesucristo tiene que tener el primer lugar en la iglesia. No a la persona. ¿Mm? No lo que nosotros hacemos.
No la actividad.
La actividad, claro. O la manera que nosotros vemos a Dios, ¿no? Ahí vemos Caín entregando una ofrenda. ¿Entregó algo? Sí.
Sí.
Pero no con el corazón correcto. ¿Con qué corazón estamos haciendo las cosas? ¿Con qué corazón estamos ofrendando? ¿Con qué corazón estamos trabajando para el Señor?
Claro.
¿Eh? Balaam fue un mercenario. ¿Somos nosotros mercenarios del Evangelio?
Claro.
O sea, ¿hacemos las cosas para obtener dinero? Cuidado cuando entramos en eso, ¿no?
Bien.
Está bueno que, obviamente, que tiene que haber pastores sostenidos, ancianos sostenidos, sí, sí, misioneros. Puede haber diferentes áreas en las cuales, bueno, la iglesia... Bueno, vamos a sostener a este hermano porque trabaja, está bueno.
Empleados de la iglesia,
sí,
¿por,
sí,
qué no?
Claro. Sí, sí, ¿por qué no? Está bien, ¿no? Pero tengamos cuidado cuando pensemos que por eso nosotros tenemos un privilegio.
Uh-huh.
No es más el pastor que el hermanito que recién se convierte.
No, no, absolutamente.
Todos tenemos el mismo valor para Jesucristo. Por el mismo precio fuimos comprados, sí, no con precios distintos.
Uh-huh.
Entonces tengamos cuidado con eso, ¿no? De que querramos pensar de que lo que hacemos... ¿Mm? También vemos Coré entrando con un fuego extraño. ¿Mm? Lo hago a mi manera. Cuidado cuando lo hacemos a mi manera. ¿Sí? Cuidado cuando empecemos a hacer cosas a nuestra manera. Si ahí la Biblia en algo es claro, que dice esto no, es no.
Acordate lo que pasaba en el lugar santísimo si el sumo sacerdote se mandaba nomás.
Sí.
¿No? Ya sabías. Por las dudas, incluso cuando entraba con todas las condiciones,
sí, sí,
lo ataban con
se
una
ponía
cuerda.
La cuerdita,
por,
claro.
Si no lo podían ir a buscar.
Sí, sí.
La consecuencia ahí era nefasta.
Sí, sí. Pero ¿Qué pasó?
E inmediata.
¿Mm? Sí.
Hoy en día las consecuencias a veces...
Demoran.
Demoran, sí. Pero tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado de no entrar en esas contradicciones, de entrar en esas cuestiones de hacer el camino por nosotros, ¿no? Y de repente ponernos en el camino y entorpecer la vida a otros.
Claro. Pensando, ¿no?, que hacemos el camino, estamos cortando el camino.
Sí, claro. Sí, sí. Y nos ponemos en la puerta y no dejamos pasar a nadie.
Sí, sí.
Entonces... Dice, hay de ellos, entonces eso hay que tener cuidado. Y ahí después en el 12 empieza, estos son manchas en vuestros ágapes, ¿no? Comiendo impúdicamente con vosotros, apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá, los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, ¿no? Interesante, son manchas en vuestros ágapes. En esa época las ágapes era conocido como la cena del Señor, ¿no? Era muy costumbre, es una realidad, ¿no? Pensemos en esa época, juntarse... Eran varios kilómetros, ¿no? A veces, claro, para juntarse los creyentes. Entonces, bueno, para que estamos, comemos, ¿no? Porque no voy a ir a mi casa, sí, sí, pasar. Entonces, bueno, vos, yo llevo esto, yo llevo... Entonces estamos hablando que están dentro de la iglesia. Uh-huh. Y están tomando.
Sí, están siendo parte.
Son partícipes, ¿no?
La NTV dice, son partícipes con ustedes de comidas de compañerismo.
Uh-huh. Porque en un momento de esa celebración de ágapes, bueno, se tomaba el pan y se celebraba la Santa Cena, ¿no?
Claro.
O la Cena del Señor, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, están con nosotros, ¿sí? Están con nosotros, ¿eh? Se apacientan a sí mismos, ¿no? Ahí dice, ¿no? O sea, no están para bendecir a otros en busca de...
Sino para autocuidarse.
Para autocuidarse, para yo mismo, yo, el yo, ¿no? Uh-huh. O sea, que el yoísmo ya estaba en esa época, no es de ahora, no es invento de ahora. Nubes sin agua. Qué triste ser una nube sin agua, ¿no?
Uh-huh.
Dice, llevados acá... por los vientos. Y ahí vemos que van para acá como una veleta, ¿no?
Sí.
Y vemos esas personas que van, un día te dicen una cosa, un día te dicen otra, un día están acá, un día están allá. Y en realidad no llevan bendición, porque no llevan agua. Árboles otoñales, ¿no? Entonces están sin fruto. Dos veces muertos, desarraigados, ¿no? No están cortados, están desarraigados. ¿Dónde están arraigados? Ese es el problema.
Uh-huh.
¿Dónde están arraigados? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado dónde estamos arraigados.
Esa advertencia para nosotros también.
Sí, esa es la advertencia. Arraigarnos bien, porque si nos desarraigamos, corremos peligro de caer en estas triadas, ¿no? Que nos llevan a un lugar no querido.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, Walter, queda mucha advertencia para pensar, para meditar en estos temas.
Sí.
Y tenemos que despedirnos porque se nos acabó el tiempo.
Sí, se acabó el tiempo.
Pero podemos seguir en contacto, no se preocupe.
Sí.
00598990000540 es nuestro número de WhatsApp para estar en comunicación.
Nos vamos. Hasta el próximo programa.
Hasta chau, la chau. Próxima.
Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Walter Arbildi y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche. Uruguay.